¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Pues sí, tenemos la dicha de cumplir años 20, 25 por 2, más 6 meses, más 3 meses, más otros 3 meses, más algunas 6 horas más. Así que los que hicieron la cuenta ya saben cuántos años tengo. ¿Qué pasó? Oye, ya como que 70, todavía no. Hermanos, pues otra vez buenos días. Y primero que nada quiero anunciar que si alguien necesita traducción, if someone needs translation, aquí nada más afuera de la puerta, just outside the doors, va a haber alguien ahí que le pueda ayudar. There will be someone there to assist you. Si alguien necesita traducción, tenemos traducción al inglés. Más adelante tendremos al francés y al italiano. Por ahorita solamente confórmese con el inglés, ¿verdad? ¿Cuánto nos visitan, hermanos? ¿Pueden levantar su mano por aquí? ¿Alguien nos visita? ¿Todos son de casa? Por acá. A ver. Ah, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos por ahí. Reciban un saludo a aquellos que nos miran a través de las ondas del internet. Reciban un caluroso saludo. Caluroso saludo, dije. Sí. Desde la ciudad espacial de Houston. Y bueno, pues felicidades a los padres, quienes tenemos la dicha de ser padres. Pues la situación no es solamente ser padres, sino ser padres bien padres. Y si usted quiere ser padre bien padre, pues en primer lugar tiene que haber nacido de nuevo. Para ser padre hay que ser hombre y bien hombre. Y para ser hombre, bien hombre, necesitamos tener a Cristo en el corazón, hermanos. Hemos, los varones, por cierto, ¿dónde están los varones? No me dejen solo, digan, espéreme. Cuando digo 1, 2, 3, usted diga gloria a Dios, los varones. 1, 2, 3. Óigame, sí, hasta me... Se oyó así, ¿cómo se dice? Se oyó impresionante, hermanos, gracias al Señor. Fíjese, los varones estamos en descanso y durante algunos meses hemos tenido y vamos a seguir teniendo un lema por el resto del año. El lema es hombres del reino. Y en esta mañana quiero tocar este tema, no solamente hombres del reino, pero padres del reino. Para ser padres del reino, necesitamos ser hombres del reino. Y esta aseveración tiene implicaciones serias. El título, padres del reino, hombres del reino, es muy llamativo. Se siente bien cuando nos dicen que somos hombres del reino. Sin embargo, ¿cuántos realmente nos preguntamos qué es lo que significa esta aseveración? ¿Qué significa ser un padre del reino? ¿Qué significa ser un hombre del reino? Aquellos que tenemos esta bendición, esta es una gran bendición, pero obviamente es una gran responsabilidad porque requiere una gran decisión. Ser hombre. ¿Qué significa ser hombre? Bueno, depende a quién le preguntemos. Si le preguntamos a la sociedad, si le preguntamos al sistema del mundo, oye, ¿qué es ser un hombre? Indudablemente la respuesta será: un hombre es aquel que tiene éxito en todos los asuntos que emprende. Es aquel que pasa incluso por su familia o sobre su familia, que pasa sobre sus valores con tal de lograr el éxito. Es aquel que llega a la cima sin importar las circunstancias. Es aquel que se enfoca únicamente en el éxito, aunque esto implique abandonar a su familia, aunque ello implique como mencionaba hace un momento, dejar valores, dejar la familia con tal de conseguir el éxito. Eso nos contestaría la sociedad. Si le preguntásemos a nuestros quizás compañeros de trabajo, aquellos que no conocen al Señor, oye, ¿qué es un hombre? Indudablemente ellos dirían: un hombre es aquel que hace lo que quiere hacer, que no le pregunta a su esposa ni le informa de lo que va a hacer, que incluso puede faltar a su hogar los fines de semana, que puede irse por ahí de parranda, que puede tener otras relaciones extramaritales. Esa sería su definición de lo que es ser un hombre. Sin embargo, esas definiciones distan mucho de lo que la palabra de Dios dice que debe ser un hombre. Si le preguntamos a Dios, su palabra, ¿qué es ser un hombre? Vamos a obtener la respuesta correcta, adecuada, de lo que es ser un hombre. Para ello los voy a invitar a estar de pie, a abrir sus Biblias en Génesis 1:26. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ser un hombre? Génesis, el libro de los comienzos, nos dicta las características correctas de lo que es ser un hombre. Génesis 1:26 dice lo siguiente. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Está antes de Apocalipsis. Si usted llegó a Apocalipsis, lo invito a regresarse 65 libros de reversa. Y bueno, por ahí está, muy bien. Génesis 1:26 dice el escritor sagrado: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga autoridad o potestad, dicen algunas traducciones, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por darnos ese privilegio y esa dicha tan grande de pertenecer a tu reino, Señor, por darnos ese privilegio a los hombres de ser padres, Señor, aquellos que lo experimentarán quizás en el futuro, Padre. Muchas gracias por esa gran bendición. Te damos gracias por tu palabra, que es la que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, es la que nos marca el camino por el cual debemos de andar, Señor. Es la que nos alumbra nuestro caminar. Muchas gracias. Muchas gracias porque este privilegio, Señor, que tú nos das de ser tus hijos, estuvo en tu corazón, dice tu palabra, incluso antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor. Te doy por mis hermanos que se han dado esta cita divina contigo, Señor. Hemos venido a buscarte a ti, a adorarte a ti, Señor. Tú eres el único que brilla en este lugar, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas. Como familia de fe hemos venido a adorar y a exaltar tu nombre, Señor. Y Padre, te suplico que si alguno de mis hermanos viniese con una necesidad, alguna carga pesada sobre sus hombros, Señor, te pido que tú, conforme tu voluntad, des la respuesta adecuada, Señor, que necesitamos. Y Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que harás aún aquello por lo cual ni siquiera aún te hemos pedido, Señor. Porque así eres tú, nos das aún más, Señor. Tú eres un Dios bueno que nos das conforme nuestra necesidad. Y nos das, Padre, no lo que merecemos, pero nos das usando tu gracia y misericordia. Padre, todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares. Y como decía hace unos minutos, la definición de hombre, pues depende a quien le preguntemos. Siempre es bueno ir a la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio. Nuestros hermanos de antaño, los que precedieron cientos de años atrás, no tenían ese privilegio. Hace poco más de 2000 años quizás no tenían a dónde ir en cuanto a dirección, porque este canon aún no había sido cerrado. La Biblia no estaba en todos los hogares como está hoy. Me atrevo a asegurar que en cada lugar hay por lo menos una Biblia. Por lo menos hay mucho más que una. En los teléfonos, en las computadoras tenemos diferentes Biblias, diferentes versiones. Y hermanos, los animo a escudriñar más las Escrituras. En ellas tenemos la respuesta a tantas preguntas que suelen suceder, esas preguntas que de pronto nos hacemos y decimos, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué sucede lo que sucede? Y entre esas preguntas es precisamente la que acabo de hacer hace unos minutos. ¿Qué es ser un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios? Y en estos versos, hermanos, tenemos, quiero considerar para empezar solamente dos características en relación a la creación del hombre. El acto de crear al hombre se basó en un deliberado consejo de Dios. Note usted que en el capítulo 1 y tanto también en el capítulo 2, que es una, ¿cómo se puede decir? Tanto el capítulo 1 como en el 2 de Génesis habla sobre la creación. No son dos creaciones, es una sola. Moisés está reafirmando en el capítulo 2 lo que dice en el capítulo 1. Y una de las cosas que notamos que lo que Dios formó, Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra. Y cuando esto sucedió, vio Dios, encontramos esa aseveración, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y produzca la tierra, hierba, árboles frutales. Y encontramos al final de cada acción esa aseveración, y vio Dios que era bueno. Sin embargo, hasta ese punto la creación estaba incompleta en los primeros 5 días de la creación. Dios creó los animales, creó las plantas, antes había creado las estrellas, los ejércitos o el ejército de los cielos, y hasta ahí la expresión de Dios es, y vio Dios que lo que había creado era bueno. El hombre no fue a una última idea, a la última hora, sino fue el resultado de un premeditado propósito de Dios. Y note usted que cuando llegamos al verso 6, Dios no solamente dice, es bueno, sino que dice, bueno en gran manera. Verso 31. Fue hasta que crió al hombre que lo que Dios hizo no solamente lo declaró como bueno, pero bueno en gran manera, dice el verso 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, primera característica es de que la creación del hombre fue planeada por Dios. Una segunda característica importante en relación a la creación del hombre es que fue directa, fue especial y fue inmediata. Dice verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En esta cita, hermanos, encontramos algo muy, muy importante. Esta creación no abarcó ningún proceso evolucionario, como dicen en las universidades, como dicen los filósofos, los científicos. No abarcó, dice la Biblia, en contra de lo que dicen ellos, no abarcó ningún proceso evolucionario que relacionara al hombre con alguna forma subhumana, humana o prehumana. Eso no es lo que enseñan en las universidades. En las universidades enseñan sobre la evolución, que el hombre viene del, ¿de dónde? Del pavo. No, si están dormidos, no, ¿verdad que no? Que el hombre viene del mono. Y aunque hay algunos que parezcan eso que acabo de mencionar, pero no es así. Sí, no, se visten muy monos. Entonces, pero hermanos, no es lo que la palabra de Dios dice. Si usted y yo, nuestros jóvenes en las universidades, tienen grandes problemas, tienen grandes dificultades cuando son confrontados por la ciencia, falsamente la ciencia de hoy. Porque es una locura para ellos decir que el hombre fue creado por Dios. Y se hablan sobre fórmulas de la evolución. Se habla de las mutaciones. Por ahí hay una serie de películas, Los Mutantes o Los Mutantes o como se llame. Las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son pequeños cambios en el organismo que pueden darse por miles y miles de años, y estos cambios se guardan por lo que se llama la selección natural. Entonces, una fórmula de la evolución sería mutaciones más selección natural por tiempo igual a evolución, dicen ellos, entre otras fórmulas. Se oye bonito, se oye bien, pero no hay tal cosa. El hombre fue creado por Dios directamente. Tenemos la bendición. No hay apoyo para la idea de una creación derivada de alguna forma viviente previa. Y como fuimos formados por Dios, el hombre es un ser unitario, viviente. Es un ser como Dios. Y cuando digo como Dios, me estoy refiriendo a que tiene las características de Dios. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, el hombre tiene inteligencia y voluntad. Escucha algo importante. Porque el hombre es formado conforme a la imagen de Dios, tiene voluntad propia, lo que lo hace responsable de sus acciones y de sus decisiones. Así que no hay tal cosa como soy un objeto, un producto de la sociedad. La sociedad no te hace a ti, hombre, tú haces a la sociedad. La sociedad no te debe de impactar a ti, tú debes de impactar a la sociedad. Me estoy refiriendo a los hombres que tienen la imagen de Dios. Es increíble y maravilloso que unos 12 hombres comunes y corrientes, como dice un libro de MacArthur, transformaron el mundo hace ya 2000 años. 12 hombres comunes y corrientes. ¿Cuántos hombres habemos en Sagemont los martes? Entre 25 y 30 en promedio, más, pero en promedio. ¿Qué no podemos hacer, hombres? Si 12 hombres comunes y corrientes transformaron el mundo, ¿acaso, pregunto, no podemos nosotros 30, 40, 50 hombres, sí, comunes y corrientes naturalmente hablando, pero con el amor de Dios en nuestros corazones, no podemos transformar, vaya, no el mundo, pero por lo menos Houston? Esta fue una pregunta. Puedes decir amén o puedes decir ouch. Cualquiera de las dos es aceptable. Entonces, como el hombre tiene la facultad de elegir, tiene la facultad de hacer las decisiones. Hermanos, ¿qué decisiones podemos hacer? Siempre tomando en cuenta que cada decisión que hacemos traerá sus consecuencias. Decisiones buenas, consecuencias o resultados buenos. Decisiones no muy buenas, pues obviamente dará lugar a resultados, consecuencias no muy buenas. Pero el punto es de que tenemos esa facultad, tenemos la capacidad para tener dominio sobre el mundo. Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan autoridad. Dios le dice a Adán: reina, ejerce autoridad, dirige sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra clave es ejercer dominio. ¿Sabe qué es lo más maravilloso y a la vez un reto? No es tanto ejercer dominio sobre en el trabajo o en la familia. ¿Sabe cuál es la capacidad más hermosa que tenemos? Ejercer dominio para dominarnos nosotros mismos en primer lugar. Porque como dice el escritor allá, el hombre más sabio, es más fuerte, es más grande el hombre que se conquista a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. El dominio más grande que como padres tenemos no es tanto sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sino ejercer dominio, dominio propio para dominarme a mí mismo y no hacer lo que no es de bendición o no es sabio hacerlo. No puedo, hermano. Sí puedes, porque Dios nos dio autoridad. Sí, Pablo decía, oh, muy, muy, muy fuerte, por cierto, decía Pablo. miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Sí, hermanos, pero lo bueno que el apóstol no se detiene ahí. Él dice, pero yo me sujetaré, me voy a someter a Dios para hacer lo que Dios espera de mí que haga. Tenemos esa habilidad, esa capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Pero hay una clave y hay una manera única de hacerlo. Y eso quiere decir rendirnos completamente al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nos rendimos delante de Dios, cuando ponemos todo nuestro ser bajo las manos, bajo la autoridad de Dios, entonces podemos ser los hombres que Dios espera que seamos. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, es que el pecar es imposible dejar de pecar. No, no es imposible. Siempre y cuando nos sometamos a la autoridad y el dominio de las Escrituras. Es el mismo salmista, más adelante dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el padre, el hombre, su camino? Y sigue diciendo el salmista, con guardar tu palabra. Hay manera de hacerlo. La imagen de Dios en la cual el hombre fue creado incluyó la totalidad de su ser como viviente, inteligente, determinado y moral. Dios proveyó al hombre de un corazón para amarlo, una mente para buscarlo, una voluntad para obedecerlo. ¿Es posible obedecer a Dios? Claro que es posible, con la ayuda de su Santo Espíritu. Bueno, esto es lo que es un hombre. Fue creado por Dios, una creación perfecta, porque el Creador es perfecto. En relación al hombre, es lo que a grandes rasgos es. Pero dije, hombres del reino. Bueno, vamos a considerar, hacer algunas consideraciones de lo que es el reino en un aspecto presente y futuro. Cuando digo presente, bueno, pasado en ese sentido también. Y futuro, el aspecto del reino pasado, futuro para nuestros hermanos que vivieron hace más de 2000 años. Marcos 4:3, en donde el reino presente Dios lo compara con una semilla que se siembra en los corazones de los hombres en esta vida. Marcos 12:34, Jesús le dice a un escriba, y el contexto es que le preguntan al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y la respuesta del Señor fue, amarás al Señor, tu Dios. Un escriba le hace esta pregunta al Señor, y cuando este escriba contesta, el Señor le dice, no estás lejos del reino de los cielos. En Mateo 12:28, Jesús dice, el reino ciertamente ha llegado a vosotros por el hecho de haber expulsado a unos demonios de un ciego sordo. Note las palabras del Señor. El reino ciertamente ha llegado a vosotros. En Mateo 13:44, Jesús habla del reino como un tesoro escondido en tierra que los hombres pueden descubrir en ese preciso momento. También en Lucas 17:20, Jesús declara, el reino está entre ustedes. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la presencia de Cristo en la tierra. Es el reino de los cielos. Si bien es verdad que algunas declaraciones de Jesús muestran un reino presente en su tiempo, decía hace unos minutos, pasado en el tiempo de nosotros, pero en el tiempo de Jesús el reino era presente. Es una verdad. Pero la otra verdad, o extendiendo esta verdad, también es cierto que el reino de los cielos tiene una dimensión futurística. Del mismo, hablando del reino. En primer término, Amados hermanos, seis de las bienaventuranzas de Jesucristo solamente se podían cumplir en el futuro, según Mateo 5, versos del 4 al 9. Ahí en ese mismo libro de Mateo 25, 31, Jesús habla de un reino que solamente se podría heredar cuando Él vuelva por segunda vez, hablando de un reino futuro. También en Mateo 26, 29, durante la última cena, Jesús le dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado tomar del fruto de la vid con ustedes? De cierto les digo que no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de los cielos. Dando a entender que era un reino tanto presente como con dimensiones futuras. Antes de ser sacrificado, contestando a la pregunta que el gobernador Pilatos le decía: ¿eres tú rey? Jesús le responde: yo a la verdad para esto he nacido, mas mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Aunque estaba presente el reino en ese tiempo, dice el Señor, no es de este mundo. Entonces, ¿el reino de los cielos está completamente en el futuro? No, porque en el momento que ustedes y yo hemos aceptado a Cristo, en ese momento formamos parte del reino. Pero el reino será cumplido completamente en el futuro. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Jesucristo 1,000 años. Así que aquellos hombres que les gusta mandar, aquí no vinieron el día de hoy, espérense un poquito, vamos a tener ese privilegio de reinar y va a ser algo glorioso. El apóstol Pablo no suele usar mucho la palabra reino, y las veces que lo hace dando a entender su carácter también, tanto presente como futuro. Romanos 4:17, el apóstol parece indicar que el reino puede ser vivido entre los creyentes aquí y ahora. En Colosenses 1:3, él igualmente parece indicar que de alguna manera el creyente está ahora trasladado al reino de Cristo. Y otra vez hago énfasis: hermano, usted está diciendo que para entrar al reino de los cielos hay que esperar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón, y este día que hizo el Señor, usted decide abrirle su corazón al Señor, en ese segundo usted es parte del reino de los cielos, aquí y ahora. Es un reino presente que tendrá su clímax en el futuro, pero no hay que esperar. No tienes que esperar para entrar al reino de los cielos. Y lo que estoy diciendo, que no tienes que esperar para ser un hombre del reino, y no tienes que esperar para ser un padre del reino. Lo puedes ser aquí y ahora con la ayuda del Señor. Pablo no pasó por alto tampoco el aspecto futuro del reino, porque en primera carta a los Corintios 6:9 y también el 15:50, él tiene en mente un reino en la tierra eminentemente futurista. Que exige este reino nuestra previa conversión y transformación. Y esto está claro, hermanos, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice esa gloriosa promesa la cual la iglesia espera con ansias: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque para ser transformados, como dice el apóstol, hay que ser convertidos. Usted ha escuchado muchísimo, usted ya es un experto en las doctrinas bíblicas. Usted ha escuchado mucho sobre la doctrina de la justificación, de la redención, de la santificación, de la glorificación. Entonces, para entrar al reino de los cielos tiene que haber conversión. Usted tiene que haberle entregado su corazón al Señor. Y la transformación, no se preocupe, porque usted preocúpese por tener a Cristo en su corazón. Que cuando suene la final trompeta y que sea el momento de que la iglesia suba al cielo, cuando Cristo se ha manifestado en las nubes, ustedes y yo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Eso es algo glorioso. Eso viene. Exige una conversión y transformación física para la resurrección venidera. Y esto tiene una estrecha relación con un término llamado parousia o parusia, que significa la segunda venida de Cristo. Mejor dicho, el rapto de la iglesia. Así que, hombres del reino, les tengo una noticia. También, mujeres del reino, nuestro tiempo en esta tierra está limitado. Pueden decir amén, les damos permiso de decir amén. Hermano, pero Cristo no puede venir porque todavía no se acaba el día del Padre y nos van a llevar por ahí al McDonald's o algún lugar. Bueno, hermanos, es una bendición ser hombres del reino. Es una bendición ser padres del reino. Pueden decir amén los padres. Para ir cerrando, déjeme le comparto una condición y cuatro características de lo que son o de lo que debe ser un padre del reino. La condición es el nuevo nacimiento, según Juan 3:3, que dice: le respondió Jesús, de cierto te digo, o de verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la condición, amados hermanos, para ser padres del reino, hombres del reino, tenemos que haber nacido de nuevo. Esa es la condición. La buena noticia es de que hoy es el día de salvación. Si aún no has hecho esa decisión de tener a Cristo en tu corazón, hoy es el día que hizo Jehová. Puedes hacerlo hoy. ¿Qué necesito? Solamente confesar que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, que somos pecadores, que por nosotros mismos no podemos llegar a ningún lado, que es solamente a través de la gracia, de la sangre de Jesucristo, que podemos entrar al reino de los cielos. Esta es la condición. Algunas características que debemos reunir como padres del reino. En primer lugar, el padre del reino muestra humildad. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, entre otras cosas, ¿qué es humildad? Humildad es reconocer que yo solo no puedo hacer las cosas. Humildad quiere decir que mi vida debe ser cristocéntrica. Todo lo que haga de palabra o de hecho tiene que ser con la única intención de agradar a Dios y decir: Señor, yo no puedo hacer nada, no puedo dar un paso si tú no estás conmigo. Si respiro, cada respiro, bueno, el salmista lo dice, todo lo que respira alabe al Señor. Humilde es: yo reconozco que no puedo hacer absolutamente nada si Cristo no está conmigo. Una otra característica más de un hombre del reino, de un padre del reino, es un servicio compasivo. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, fui en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y él dirá: Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey dirá: de cierto les digo que porque lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay que ser compasivos, hermanos. Podemos hacernos una pregunta cuando alguien está acercándose a nosotros. ¿Ha notado usted que de pronto en el trabajo siempre hay alguien que por algunas razones se acerca a nosotros? Tal vez no nos dice con palabras: necesito tu ayuda, necesito tu consejo. Tal vez no nos lo dice de una manera con palabras, pero sus hechos, esas personas que se acercan a nosotros, son una oportunidad para mostrar el amor de Dios a ellos. Una tercera característica de un padre del reino, de un hombre del reino, es su sufrimiento. Hechos 4:22, confirmando, y habla de los apóstoles, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos. Esta palabra exhortar es animar con el ejemplo, dedicar tiempo, exhortándolos a que permanezcan en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, las tribulaciones que podamos experimentar en esta vida son juego de niños comparado a las glorias venideras que nos esperan. ¿Cómo es posible que después de haber probado las bendiciones de Dios, algunos decidan no avanzar o volver atrás? Hermanos, cuando leemos los sufrimientos de Jesucristo, cómo Él fue golpeado, cómo dio hasta la última gota de sangre, no hay razón para que ustedes o yo nos desanimemos. Y habiendo ya avanzado bastante en esta tierra, no neguemos a seguir avanzando. Creo que debemos ser un poco más observadores y mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Fíjese cómo era nuestra vida antes, cómo era la vida de nuestros hijos antes y cómo es a hoy. Cómo Dios ha contestado nuestras necesidades, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Hermanos, no vale la pena centrarse en las tribulaciones que podamos experimentar. Un hombre del reino, un padre del reino, es un padre que sufre, que persevera. Y precisamente la última característica que quiero compartirles de lo que es un padre del reino es la perseverancia. Lucas 9:61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Pregunto lo siguiente: ¿qué es, hombre del reino? ¿Qué es lo que te impide seguir al Maestro de cerca? Considera lo que el Señor ha hecho por ti. Considera a Dios que dio a su único Hijo, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estamos dispuestos a dar tú y yo? Lo voy a invitar a estar de pie. Y les animo, hermanos, les exhorto a servir a Dios de una manera apasionada. Que Dios nos ayude cada día a seguirlo de cerca. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos esa dicha, no solamente de ser tus hijos, que eso ya en sí es una gran bendición, Señor, pero por si fuera poco, tú nos dices esa bendición de ser coherederos también contigo, de dar vida, Señor, de el privilegio de procrear hijos, Señor, entendiendo que ser padre no es aquel únicamente que procrea hijos, Señor, sino aquel que está pendiente de ellos, de su esposa, de su hogar. Ayúdanos, Señor, ser padres del reino, Señor, que nuestros hijos se sientan seguros, se sientan felices, Señor, de que su padre está ahí con su mano lista para ponerla sobre sus hombros y marcarles el camino a seguir, como dice tu palabra, instruir a nuestros hijos en el camino que ellos hayan elegido, Señor.